de la carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por gracia mediante la fe. Esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, es importante que nosotros repitamos muchas veces este tema de la gracia, de la gratuidad, porque si no, siempre volvemos a las andadas. Y las andadas es volver a nosotros mismos, a nuestros méritos, a nuestras acciones meritorias, a querer salvarnos por nosotros mismos, a compensar nuestra debilidad delante de Dios, a hacer todo aquello como si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. Ese es el problema más grave que tenemos, porque las tendencias naturales del ser humano y del cuerpo son tendencias a que no se nos regala nada, no se nos da nada gratis, sino que tenemos nosotros que pechar con todo aquello que hagamos hecho malo. Y como lo que hacemos malo, pues está ahí siempre, es nuestra vida, nuestra forma de ser, o nuestra vida pasada, o yo que sé, cada uno lo que piensa. Entonces queremos decirle o compensarle a Dios por todas estas cosas, y por eso es importante predicar muchas veces sobre la gracia que hemos recibido en Jesucristo, y que nos recuerda San Pablo en este texto precioso del capítulo 2 de los Efesios. Él nos dice que nosotros antes vivíamos pues como todos los demás, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias y los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, nos vivificó juntamente con Cristo, dice. ¿Qué significa que nos vivificó juntamente con Cristo? Pues significa que así como a Cristo lo dio vida, lo vivificó, Cristo estaba muerto. No por sus delitos, pero sí por su carne. Cristo murió porque era hombre, murió por su carne. Y lo vivificó porque tenía espíritu. Pues nosotros igual, estábamos muertos también en la carne, estábamos muertos en nuestros delitos, y nos vivificó juntamente con Cristo. El mismo que le dio la vida a Cristo, y gracias a Cristo, nos dio la vida también a nosotros. Entonces, hemos resucitado con Cristo. Y al resucitar con Cristo, pues sencillamente, somos criaturas nuevas. Y esto, pues, suena no sé cómo, de tal forma que muchas veces nos es difícil creerlo. Tenemos que repetirlo continuamente para que el Espíritu Santo haga en nuestros corazones, introduzca en nuestros corazones la certeza espiritual de que ya hemos sido salvados por Cristo, como nos dice también aquí, en un momento que no sé cuál es, pues habéis sido salvados por gracia, dice, está escribiendo a personas vivas, no a personas que se han muerto. Está escribiendo a los efesios que están vivos. No se escribe una carta a un muerto. No sé si habréis escrito alguna carta a un muerto, ¿no? Algunas veces se reciben cartas de algún muerto. Yo he recibido una y muy importante, de un muerto, porque se murió en el tiempo que tarda el correo entre cuando salió la carta y cuando me llegó a mí. Pero no se escriben cartas a muertos. Y por eso San Pablo escribía a vivos, a los habitantes, a los de la iglesia de Efesio, y les decía: por gracia habéis sido salvados ya. No les dice: por gracia vais a ser salvados. No, habéis sido ya salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, dice San Pablo. Por eso es importante, como digo, repetir muchas veces, para poder vivir en esta dimensión de gracia. Si no vivimos en esta dimensión de gracia, pues no estamos en la fe de la Iglesia, por lo menos en la fe de la Iglesia actual. Figuraos cuando la JMJ, el Papa, que hablaba a los jóvenes, 1 millón de jóvenes o los que fueran, más de 1 millón, por supuesto, bastante más. Y yo me fijaba mucho en la predicación del Papa. Como soy predicador, pues yo me fijaba mucho en la predicación del Papa, como dice San Pablo, para ver si corría o había corrido en vano en todo lo que yo predico. Porque el Papa es maestro, evidentemente. Y entonces el Papa, pues, ¿qué le dijo a los jóvenes? A mí me impresionó mucho que el Papa no predicó nunca ni un gramo de moral. No les dijo a los jóvenes que tenían que ser buenos. No les dijo nunca que se tenían que comportar bien. No les dijo que tenían que ser castos, ni obedientes, ni que tenían que hacer obras maravillosas de no sé qué, nunca. Es decir, no entró por esos caminos. Entró por unos caminos de fe, esos caminos de fe que justifican. ¿Y qué les dijo? Pues aquellas frases tan bellas que se resumen en lo siguiente: tened un encuentro con nuestro Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Estas tres frases: un encuentro con Cristo mediante el Espíritu Santo. No cualquier encuentro con Cristo vale. No nos vale cualquier Cristo. No nos vale un Cristo buenísimo, un Cristo genial, un Cristo guerrillero. No nos vale un Cristo súper bueno, un Superman. No. Nos vale el Cristo Jesús, muerto y resucitado. El que enseña al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña quién es Cristo. Y si no tenemos Espíritu Santo, nunca nos vamos a enterar de Cristo. Haremos nuestro Cristo, proyectaremos nuestro Cristo. Hablaremos de nuestro Cristo, pero no del Cristo verdadero, que es el que nos enseña el Espíritu Santo. Entonces, un encuentro con Cristo en el Espíritu Santo, es decir, el Cristo que nos enseña el Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Es muy importante, porque es la Iglesia donde suceden estas cosas. Es esta Iglesia. Que tú la criticas, o que el otro la critica, o que el otro... Tú la criticas porque eres un racionalista, nada más. ¿Y por qué sabes usted eso? Me podéis preguntar. Pues porque yo la critiqué cuando era racionalista. Y el racionalismo, que nos invade por todas partes, es el que hace que critiquemos la Iglesia y critiquemos todo, sin entender ni torta, sin entender ni jota, pero criticamos porque nuestra razón. ¿Pero qué es tu razón? ¿Qué poder tiene tu razón? ¿Quién es tu razón? ¿Qué sabe tu razón para criticar a un misterio? Y nada menos un misterio de fe. Porque ¿qué dice el credo? Creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Creo. La fe es un objeto, la Iglesia es un objeto de fe. Creo. Pero ¿cómo voy a criticar lo que creo? ¿Cómo voy a criticar el misterio? Ah, es que hay curas muy malos. ¿Y qué? Pertenecen a la Iglesia. Y tú eres muy malo. O muy mala. Y gracias a que la Iglesia es lo que es, estás tú dentro de la Iglesia. Si no, a ti pronto te echarían. Pronto te echarían de la Iglesia, a ti rápidamente, pero no te van a echar nunca. Nunca te van a echar de la Iglesia por una sencilla razón, porque la Iglesia no es un club de perfectos ni de perfecciones como tú imaginas. No es un club de perfectos, sino de pobres. Y por eso no te van a echar nunca de la Iglesia. Estás en tu sitio, estás en tu casa, estás en tu verdad. Si no, qué pronto ibas a salir fuera, qué pronto te iban a echar. Si la Iglesia fuera un club de perfectos, tú no tenías lugar ahí, tú no estabas ahí dentro, ni yo tampoco, ni ninguno de los que estamos aquí. Pero no, la Iglesia no es un club de perfectos, la Iglesia es un lugar donde los pobres reciben misericordia, donde los pobres acogen la misericordia del Señor, donde los pobres son vivificados juntamente con Cristo, el pobre, porque Cristo fue pobre y se hizo pecado y se hizo maldición por todos nosotros, y en el sepulcro no tenía ningún poder. Cristo en el sepulcro era un cadáver, simplemente un cadáver, la humanidad de Jesucristo. Y no me digáis que tenía poder, porque no tenía ningún poder. Fue resucitado. Nunca se dice que Jesucristo se resucitó a sí mismo. Nunca. Porque si Jesucristo se hubiera resucitado a sí mismo, no hubiera sido hombre. La humanidad de Jesucristo, que fue la que murió, fue resucitada. Fue vivificada por el Padre. Se dice unas veces. Otras veces se dice que fue vivificada por el Espíritu Santo. Así de pobre. Así de... Y eso que no tenía pecado, porque Jesucristo no tenía pecado, precisamente por su unión hipostática con el Verbo de Dios. Pero la humanidad de Cristo era pobre. Como tú llorabas, tú pasabas mal, sentía tristeza, estoy triste hasta la muerte, se compadecía, tenía todas las pasiones humanas, hasta la ira, porque muchas veces se airó, y nos lo dice el Evangelio, era humano, como nosotros, y en su pobreza llegó hasta la muerte, y la muerte significa el infierno, significa el sepulcro. Y en el sepulcro, pues Cristo fue resucitado. Ah, pero Cristo tenía divinidad y tenía... Bueno, bien, vale. Dicen que durante el tiempo que estuvo en el sepulcro, visitó los infiernos. Visitó los infiernos. Pero los visitaría como Dios, no como hombre. Como hombre estaba muertito. Como tú vas a estar, y como yo voy a estar, y como muertito, pero fue resucitado. con un poder extraordinario por parte del Padre. Y en esa resurrección, pues, sencillamente estamos todos envueltos. También nosotros somos vivificados juntamente con Cristo, con esa pobreza de Cristo. Por eso, hermanas, pues, como digo, es conveniente, conviene hablar muchas veces de esto, porque si no nosotros volvemos a lo nuestro, volvemos a las andadas, volvemos a pensar que tenemos que salvarnos por nosotros mismos y tenemos que salvarnos por nuestra vida y tenemos que salvarnos por nuestros esfuerzos. Y lo que es gracia, que es lo que es santidad. Santidad. Yo tengo una convicción muy profunda acerca de nuestros padres, acerca de nuestro padre, que nuestro padre no se salvó por todos los flagelos y disciplinas que hizo y cosas de esas. Ni nadie se salva por eso. Nunca se dice de Jesucristo que se flagelara. Y si eso fuera tan importante, Jesucristo lo hubiera hecho. Nunca se dice eso. Fue una condescendencia con los tiempos, una forma de ser en una determinada cultura, en una determinada época, que le pudo valer, eso sí, como decíamos el otro día, le pudo valer para un sometimiento de su cuerpo, pues muy hondo, al Espíritu Santo. Pero nadie se salva por ninguna obra que haga, ni las más sangrientas, ni las más exigentes o fuertes que te puedas esto suceder. Nuestro Padre se salvó por gracia. Así, con toda la humildad del mundo, por gracia. No tenía ninguna obra de salvación, ningún mérito de salvación, por gracia. Pero entonces no tiene Santo Domingo más mérito que yo, sí. Porque una vez salvado por gracia, una vez salvados por gracia, como dice el Concilio de Trento, con una teología preciosa, una vez salvados por gracia y dentro de la gracia, las obras de salvación y de gracia que la gracia hace en nosotros son meritorias. Que no somos protestantes, que los protestantes niegan el mérito totalmente. Pues no, hay obras meritorias, y la Virgen María, la Virgen Santísima, tiene más mérito que yo, porque sus obras de gracia, que ella también fue salvada por gracia, ella también, y todo ser humano, y los ángeles ven a Dios por gracia. Si no, tendrían solamente una naturaleza angélica, pero no podrían ver a Dios. Es decir, serían felices, pero no estarían en el cielo. Porque el cielo es la gracia de Dios. El cielo es la capacidad que tiene Dios para verle, para hacer que tú le veas. Y esa gracia, esa infusión o esa efusión de gracia dentro de ti, solamente la puede dar Dios. Entonces, Santo Domingo, como todos los santos, hicieron obras magníficas. Y las que fueron obras de cultura o de la época o del tiempo no han tenido ningún valor. Pero las que eran obras de salvación, de fe, como nos dice aquí San Pablo, hemos sido vivificados por fe. Las que hicieron desde la fe y por la fe, esas sí que tienen un mérito muy grande, porque en el catolicismo es así. La Virgen María merece una veneración especial, dulía, hiperdulía, que se llamaba hiperveneración, superveneración. ¿Por qué? Porque tiene unos méritos extraordinarios. Porque la gracia sobre ella fue grandísima y ella la cogió con todo su ser. Y la propia gracia iba ahondando en ella hasta límites inimaginables para mí, inimaginables para nosotros. Entonces yo a la Virgen la venero, a la Virgen la honro, y sé que la Virgen tiene un poder enorme, un poder súper especial. Y esto es teología pura. Los protestantes, con el afán que han tenido de predicar una gratuidad rasera, una gratuidad totalmente democrática, es decir, todos nos salvamos por gracia, pero todos al mismo nivel. No hay nadie con más gracia que otro, no hay nadie con más mérito que otro. Por lo tanto, el protestante no venera de una manera especial a la Virgen María. La tiene cierto aquel porque es madre de Dios, pero al mismo nivel que los demás hombres, al mismo nivel. Y los santos para los protestantes no existen. Por eso sus iglesias están vacías de santos y están vacías de virgen también, de vírgenes María. Para los católicos sí, pero dentro del orden de la gracia. Ninguno de nosotros merece la gracia ni adquiere la gracia. Santo Tomás de Aquino, ya en su adultez, porque de joven también anduvo un poco no sé cómo, y según el cardenal Cayetano, maestro de la orden 3 siglos después y gran teólogo, dijo que Santo Tomás había sido hereje en las 2 primeras obras de sus escritos, hereje semipelagiano. Y Santo Tomás, ¿qué decía al final? ¿Qué decía cuando ella era adulto? Cuando se pregunta en la suma si la gracia se puede merecer. ¿Se puede merecer la gracia? Y responde, no. La gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es la raíz y el principio de todo mérito, de todo merecimiento, ¿cómo la vas a poder merecer? No puedes. Es ella el principio de todo merecimiento. Pero nosotros estamos en gracia. Nosotros estamos salvados por la gracia de Dios. No unas la gracia ahora con tus pecados. Entonces, eso te lo enseñó el cura de tu pueblo. No unas la gracia, une la gracia con el don de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios que te ama. Y te ha amado tal como estás, tal como eres. Con tus pecados. Si en este momento tú estás delante de Dios, dejando que Él venga poderosamente a tu corazón, esta gracia de Dios llega hasta el fondo de tu ser y hasta el fondo de tu corazón. La Iglesia, en este momento de la historia, pues quiere que esta gracia la recibamos, por ejemplo, a través de la confesión. Gratuita como Santa Catalina de Siena, pocos. Pero la gratuidad de Santa Catalina de Siena es dentro de la Iglesia. ¿Y qué significa dentro de la Iglesia? Pues mira, a través de la confesión. A través de la confesión. Porque nosotros tampoco somos protestantes de decir, ah, pero es que el Señor a mí me salva sin necesidad de confesarme, sin necesidad. No. Sí, puede ser. Porque la confesión no perdona los pecados. El que perdona los pecados es Jesucristo. Pero la Iglesia quiere que en este momento el que pueda, y buenamente pueda, y buenamente lo entienda, que reciba ese don gratuito de Dios por medio de la confesión. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué no? Dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia significa que nosotros sometemos nuestra vida al Señor para que sea juntamente vivificada con Cristo. Así. Pero siempre en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la gratuidad. Cuando vas a confesarte, ya tienes que llevar el corazón perdonado. ¿Y cómo se lleva el corazón perdonado? Sabiendo que Dios te ama tal como estás. Pero entonces, ¿para qué confesarme? Es bueno confesarse. Es bueno confesarse. Porque si no te engañas mucho. Y tú piensas que, bueno, Pues no, yo hablo con Dios. Pues no, ¿sabes por qué? Porque te proyectas un Dios muy personal, muy tuyo. Y al final caes en la gracia barata, haces lo que quieres. Es mejor someter a la iglesia a tu realidad. Es mejor someter a la iglesia, al sacerdote, en este caso, tu vida, sencillamente. Pero no vas a la confesión a que se te perdonen los pecados que ya tienes perdonados. Vas, como dicen ahora, a celebrar el perdón que ya existe. Vas a celebrar la gracia que ya existe. Y vas a celebrar porque la Iglesia quiere que en este momento de la historia se pase por ahí, se pase por un confesionario para celebrar la misericordia de Dios, el perdón que Dios tiene contigo, el perdón que te hace el Señor, pero te lo hace en cada momento de tu vida, en cualquier momento de tu vida. Predicar como se predicaba antes. Si tú te acuestas y cometes un pecado por la noche y te mueres aquella noche, te vas al infierno directo. Pues no. Pues no. Es que no te ha dado tiempo a confesarte si la confesión no perdona el pecado. La confesión es el medio. Sería magia. Si la confesión perdonara el pecado, sería magia. El que perdona el pecado es Jesucristo. Estés en la cama o estés donde estés. Aunque la Iglesia quiere, para nuestra humildad, que nosotros sometamos el pecado a la Iglesia. Y entonces la Iglesia te perdona en el momento determinado cuando tú te confiesas. Pero si tú cometes un pecado y tu alma está acostumbrada a Dios, a dejarte amar por Dios, a dejarte hacer, a estar con Dios, el pecado no te condena porque no existe, no tiene dominio sobre ti. Ha existido una cosa que es un peso, que es una cruz para ti, algo que no, que tú no quieres por nada del mundo. Lo has cometido, pero no lo quieres. Y como no lo quieres, pues no existe. Eso lo dice San Pablo en el capítulo 6 a los Romanos. Pero, aún así todo, es bueno pasarlo por la Iglesia. Es bueno pasarlo por la confesión. Es bueno pasarlo, pues porque, como dice el Papa, un encuentro con Cristo por medio del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, dentro de la confesión. Santa Catalina de Siena dice que en sus diálogos que lo que el Señor a un pecador no le perdonará nunca es la desconfianza en su misericordia. Dice, yo no me acordaré nunca de los pecados de nadie, pero los pecados que más me duele de la gente es los pecados de aquel que cree que yo no tengo misericordia con él. Ese es el gran pecado. Tenemos un medio, digamos, para cerciorarnos de nuestra autenticidad. Y ese medio, pues, es la confesión, que es un elemento también muy importante en la cuaresma. Pero ojo, no pensando que la confesión, el acto de confesar, es el acto que me une con Jesucristo. El acto que te une con Jesucristo es la gracia que recibes de Él, que después pones el sello, autentificas y certificas, si quieres, a través de la confesión. Pero no es la confesión de por sí como un acto el que perdona pecados para que no caigamos en la magia. Los pecados nos los perdona Dios sencillamente, pues porque Él te ama en tu ser, te ama tal como eres y te ama tal como estás, tal como estás. Por eso haces muy bien en confesarte para certificar tu autenticidad la autenticidad de tu vida. Y si alguna vez se te olvida algo, no tengas ningún problema, porque sigues auténtico, sigues auténtica. Y si en algún momento dado no has podido confesarte, tampoco pasa nada. Sé muy libre, porque la confesión no es la condición sine qua non para la salvación, en caso de que te murieras de repente, ¿no? No es la confesión la condición sine qua non, es tu fe en Cristo. Tu fe en Cristo, que te ama, que ha muerto por ti y que te perdona. Siempre, siempre estás perdonada, siempre estás perdonada. Entonces, unir la gracia de Dios con la confesión es demasiado. Es demasiado. La confesión es la celebración de un perdón, es la certificación de una autenticidad. Es un paso que la Iglesia quiere en este momento, que pases por él. Y es muy bueno que lo hagas, porque, digamos, te da autenticidad, certifica tu verdad. Tu querer delante de Dios y no querer engañar a Dios, que a Dios no le engaña, no querer engañarte a ti misma. No. Pero la misericordia y el perdón están por encima de cualquier acto, incluso del acto sacramental, del acto de la confesión, como con todos los demás sacramentos. Los sacramentos son manifestación, como dice el quinto misterio luminoso, la Eucaristía, que es representación sacramental del misterio pascual. Me parece que no sé cómo lo rezáis vosotras, pero me parece que ese es el título oficial. Eucaristía como representación sacramental, expresión sacramental del misterio pascual. El misterio pascual es el misterio pascual. Y una expresión sacramental. ¿Qué quiere decir sacramental? Sacramental significa, un sacramento es un acto visible que oculta una gracia que recibes. ¿Y cuál es la gracia que recibes? En la Eucaristía, pues nada menos que el misterio pascual, es decir, la muerte por ti de Jesucristo y la resurrección para ti, porque Él murió por ti y resucitó para ti. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuánto lo pensó San Pablo? Yo algunas veces pienso en él y me emociono, porque nadie entiende más allá de lo que experimenta. En una filosofía puramente conceptual podemos decir que entendemos mucho, pero mira, en verdad, en una teología experimental, vivencial, fenomenológica, que es en la que vive hoy día la Iglesia, nadie dice más allá de lo que experimenta, o nadie entiende nada más allá de lo que experimenta. Y entonces digo yo, qué tremenda experiencia espiritual tuvo que tener San Pablo para decir lo que dijo. Qué tremenda experiencia. Esta misma frase que os acabo de repetir, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y con otras palabras, yo antes lo había dicho, murió por nosotros y resucitó para nosotros. O sea, murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra situación, y resucitó para nuestra justificación. Es decir, con la resurrección culminó la salvación, porque si solamente hubiera muerto por nosotros, pero no, resucitó también, y ahí hemos sido salvados. Ahí culminó nuestra salvación. Por eso, pues, ¿qué experiencia más tremenda tuvo que tener este hombre para para escribir todo lo que escribió, ¿cuánto pensaría también? ¿Cuánto pensaría? Porque una experiencia es fácil tenerla, pero ponerle palabras, ¿quién le pone palabras a la experiencia que tienes? Si os pasará a vosotras mismas, tenéis una experiencia en un momento de cualquier cosa y queréis ponerle palabras y contársela a alguien y no sabéis. No sabéis cómo decirlo. No conocéis el lenguaje. Es importantísimo ponerle palabras. ¿Qué significa la predicación? Muchas veces nada más que poner la palabra a lo que tú ya vives y sientes. Una de las grandes tareas del predicador es ponerle palabra a las cosas. A las cosas que tú vives. Le pone palabras y dice, ah, pues yo creo que eso me pasa a mí. Pues yo creo que eso me está pasando. Pues yo creo que Dios está haciendo eso conmigo. Y te transformas en teóloga. Porque los teólogos, ¿qué hacen? Poner palabra a una experiencia. Y si hay algún teólogo que no pone palabra a ninguna experiencia, sino que habla, digamos, en burbuja, en abstracto y en fantasía, no es teólogo. Porque el teólogo que no habla desde una experiencia viva, desde una experiencia real, desde una experiencia que él tiene o tiene su comunidad, pues en realidad no es teólogo, es un saltimbanqui de ideas teológicas, pero que salta por encima de ellas. Pero si no se habla de una experiencia viva, pues no sé, teólogo. Y entonces, pensando en San Pablo, que fue iniciador de una, el teólogo, podemos decir, por excelencia, del misterio pascual. Hombre, yo no voy a decir que San Juan y que San Pedro y que los evangelistas, pero así poner palabras, bueno, no, palabras las pusieron todos. Palabras las pusieron todos. Pero vamos, San Pablo de una manera especial puso palabras a este misterio nuestro, a este misterio de vida, a este misterio de encarnación, a este misterio de... Yo una vez fui al médico, a la médica, porque era médica, y me hizo un análisis y me dijo, hace años, me dijo, tienes las transaminasas muy altas, 200 y pico, 300 y pico. En ese hígado tuyo hay algo. Hay que ponerle palabras. Tenemos que investigar qué es lo que pasa ahí. Y la frase ponerle palabras a tu enfermedad, a lo que te está pasando, se me quedó. Y me hicieron un cultivo de ¿cómo se llama la enfermedad? De la A, B y C, la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Y dio negativo en los tres. No tenía ni una, ni otra, ni la otra. Y entonces la médica me dice, pues no podemos ponerle palabras, porque si no tienes ninguna de estas tres cosas, dice, bueno, ¿será que tienes el hígado graso? Me dijo, tienes el hígado graso. Y como ya con el hígado graso no sabía qué hacer, pues he permanecido con el hígado graso durante 10 o 12 años. Y ahora de repente, que estoy yo más graso que antes, mi hígado ya no está graso. Ahora que estoy más gordo yo que antes, resulta que el hígado tiene las transaminasas normales. Pero me hizo gracia eso de hay que ponerle palabras a lo que tienes dentro. Y eso es lo que nos pasa en la vida espiritual. Necesitamos palabras. Cuando tenemos una experiencia viva, nuestra, no cuando somos repetidores nada más de lo que se ha dicho siempre, pero cuando tenemos una experiencia personal de Espíritu Santo, Sí necesitamos. Necesitamos a la Iglesia, dentro de la Iglesia, para poner palabras a las cosas, para poner tradición, para poner teología, para estar dentro de la Iglesia, dentro de la tradición de la Iglesia. Sí lo necesitamos. Por eso, hermanas, pues yo creo que en un juicio que se pueda hacer sobre nosotras en este momento, vamos a tener, y ya tenemos, el encuentro con Cristo por obra del Espíritu Santo. No cualquier Cristo, ni de cualquier forma, por obra del Espíritu Santo y dentro de la Iglesia. Y las tres cosas creo que se cumplen en nosotros. Y eso sería la mejor cuaresma de todas. Un encuentro con Cristo dentro de la Iglesia y por obra del Espíritu Santo. A mí cuando yo le oí al Papa esto se me quedó muy grabado también. Digo, qué bueno. Y además oí a algunos decir, pues vaya una predicación. Esto no va a ninguna parte. A los jóvenes hay que atarles cortos. A los jóvenes hay que decir las cosas claras, lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Y el Papa, un encuentro con Cristo. ¿Y eso qué es? Pues mire usted, la diferencia entre el Papa y usted. Y no creáis que no fue verdad esto que estoy diciendo. La diferencia entre el Papa y usted es que el Papa cree en el Espíritu Santo. Y usted cree en otras cosas. Atar corto. Vete a atar tú a los jóvenes ahora corto. Claro que se va a renovar la Iglesia. La Iglesia se va a renovar. La Iglesia no muere ni aunque la matemos. ¿Pero quién la va a renovar? ¿Atar corto a los jóvenes o a los viejos? La Iglesia la va a renovar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nada más que el Espíritu Santo. Con poder. El mismo poder que tuvo para fundarla. Con poder. Por eso, pues, es bueno que nosotros vivamos en esta onda, vamos a llamarlo así, en esta onda en el que está nuestro Santo Padre actual. Porque mira que dicen cosas de él también, mira que dicen cosas. Mi hermano siempre compra El País, el periódico El País. Yo digo que te intoxica, que este periódico te intoxica. A mí en muchos aspectos me gusta El País, pero en su reflexión sobre religión me parece patético, surrealista. Qué incapacidad de entender nada, Dios mío. Lleva años y años y años hablando de la Iglesia y de Dios sin entender ni jota, porque lo racionaliza todo, 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 todo. Y como todo lo racionaliza, pues, ¿qué ve en el Vaticano? Intrigas. Quieren envenenar al Papa. Proyecta. Es un periódico proyectón. Es lo que a ellos les gustaría. Que te intoxica. Pues no. No. Veamos lo que veamos. Y aunque queramos matar a la Iglesia no muere. Y el problema es que ni siquiera la entenderemos. Pues bien, lo que iba diciendo, este Papa, que es mucho Papa, tiene una visión del crecimiento de la Iglesia, de la juventud de la Iglesia, de que es la juventud del Espíritu Santo, que ahí está y que nadie la podrá arrebatar jamás. Yo creo que está conduciendo la Iglesia en el momento justo. en la palabra justa que en este momento el Señor quiere para la iglesia. No es que sea a lo mejor muy simpático o muy o no sé cuántos, pero yo en la JMJ le vi con sus zapatillitas rojas funcionando. Parecía una figurita de cristal. Y daba la impresión de que esos millones de jóvenes gritando viva el Papa, estaban gritando viva el Papa a una debilidad. Porque el Papa era una debilidad, pero una debilidad poderosa, fuerte. Porque en él estaba el Espíritu Santo. En él estaba la Iglesia y en él estaba la fuerza y el poder de Dios.